Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
A fines de octubre y los dos primeros días de noviembre de este año se va a celebrar en Manchester, en el Reino Unido, la Asamblea General Extraordinaria de la Alianza Cooperativa Internacional. Va a ser el foro en el cual tomarán parte delegados de todos los continentes, de todos los países, y allí habrá de culminar el Año Internacional de las Cooperativas y también se van a tratar temas específicamente estatutarios de la Alianza a nivel internacional. Uno de los temas tiene que ver con el séptimo principio de la cooperación, que establece el interés por la comunidad, que fue consagrado en 1995 en la Asamblea del Centenario de la Alianza, y que después del año 2010, luego de la 17ª Conferencia Regional de las Américas, que se llevó a cabo acá en la República Argentina, y más específicamente en la ciudad de Buenos Aires, se incorporó como propuesta la necesidad de la preservación del planeta. Es decir, que además del interés en general por la comunidad, se incluyera el tema de la preservación ambiental. Pues bien, con vistas a esta Asamblea Mundial comienzan a circular opiniones, entre otras opiniones de los países del hemisferio norte y particularmente de entidades cooperativas que representan a los países más desarrollados del hemisferio norte, que pareciera que no comparten la idea de incluir como un principio o como parte de un principio cooperativo el tema de la preservación ambiental. Y esto no nos puede sorprender porque indudablemente dentro del cooperativismo conviven distintas visiones del mundo, de la política, de la filosofía, de los alcances de la cooperación. En nuestro caso, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, siempre hemos dicho y seguimos sosteniendo que el cooperativismo es una herramienta de transformación social. O sea, no es una rueda de auxilio del capitalismo, ni es una ambulancia para recoger a los que el sistema va desalojando, sino que por el contrario es una alternativa. Una alternativa que constituye la esencia de la economía solidaria, en particular frente a la crisis que vive en este momento el sistema capitalista mundial. Los pioneros de Rochdale, allá por 1844, tal como lo relata uno de sus historiadores, pretendían, más que armar la tienda de carácter solidario para vender harina, para vender arroz o para vender té, en rigor pretendían transformar el mundo. Y hoy en día, en esta coyuntura histórica de la humanidad, a nuestro modo de ver, más allá de las opiniones de los colegas cooperativistas de los países más desarrollados del planeta, la esencia, el espíritu del cooperativismo sigue siendo el mismo: transformar el mundo para construir una sociedad justa, humanista y respetuosa de la naturaleza.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Liliana, antes de darle la bienvenida, como es habitual a nuestros oyentes, me acuerdo de un poema de Lope de Vega que decía: un soneto me manda a ser violante, en mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es soneto, viola violante, van los tres delante. Bueno, estamos en el programa número 114, Liliana, que vamos a compartir una vez más por esta red de emisoras.
Me siento apabullada, después de esto no sé qué decir.
Ah, bueno, esto es así, cada vez hay que empezar de un modo diferente.
Me parece muy bien.
Claro, y si nos quedáramos solo con el avance, con el anticipo de los temas que vamos a tocar hoy aquí en Desde la Gente, parecería que nos va a sobrar tiempo. Sin embargo, hoy tendremos un programa bastante cargado de información y testimonios.
Muchas veces hablamos del tango como si fuese cosa del pasado y resulta ser que tiene un presente y que ese presente está muy bueno. Pero parece ser que hay un riesgo concreto de que no tenga futuro. Suena alarmante y confuso, pero hacia el final del programa de hoy, cuando comentemos el libro disco Tango, Ventanas del Presente, se va a enterar de qué estamos hablando.
Hoy vamos a recordar a un filósofo que no es muy tenido en cuenta por la academia. Hablamos de Rodolfo Kusch, un hombre comprometido con la América profunda y de quien se cumplen 33 años de su muerte.
Pero avancemos en esta nueva edición de Desde la Gente. Lo que sigue es un informe especial que vamos a dividir en dos por la complejidad del tema. Vamos a intentar echar luz sobre la lucha de las empresas recuperadas por una ley de expropiación que finalmente les da un marco legal a su situación.
Desde la Gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la Gente. Informe especial.
En numerosas oportunidades contamos la experiencia de cooperativas surgidas al calor de la reactivación del empleo. Hoy, con la ayuda y la producción de Silvia Porritelli, vamos a abordar la compleja problemática que atraviesan esas empresas recuperadas en la ciudad de Buenos Aires, que luego de varios años de lucha continúan peleando para que se sancione una ley de expropiación definitiva.
Hay que recordar que estas empresas fueron protegidas a partir del año 1999 por la sanción y promulgación de la Ley 238. Esa ley disponía los mecanismos para que el Estado porteño declarara la utilidad pública de los bienes de las empresas en quiebra y al mismo tiempo impulsara su expropiación para evitar la pérdida de las fuentes de trabajo. Hay que decir en este sentido que la situación no fue ni un lecho de rosas ni tan sencilla. A partir del 2001, el fenómeno se multiplicó y el cierre y vaciamiento de empresas y fábricas se convirtió en una práctica habitual. Frente a este escenario, los trabajadores reaccionaron rápidamente. Tomaron instalaciones y pusieron en marcha los engranajes necesarios para reactivar las unidades productivas.
Además, obreros, empleados y operarios comenzaron un larguísimo periplo por juzgados y parlamentos, con el objetivo de obtener la expropiación de los inmuebles para, de ese modo, garantizar la continuidad laboral. Para entender esta compleja problemática, primero sería bueno saber qué es una expropiación. Y para eso consultamos a María Eleonora Fesser, contadora y abogada, asesora de cooperativas y empresas recuperadas por sus trabajadores.
Cuando uno quiere definir qué es una expropiación, lo que tiene que hacer primero es hablar de la Constitución Nacional, ¿sí? Del artículo 17, que está referido en principio a la inviolabilidad de la propiedad privada, ¿sí? Nadie puede quitarte tu propiedad privada que tengas sobre un bien. Pero ese mismo artículo, en su segunda parte, dice que en algunos casos excepcionales y bajo determinadas circunstancias, esa propiedad privada deja de ser inviolable. Y ese caso es a través de la expropiación por causa de utilidad pública. Para que exista una expropiación por causa de utilidad pública, tienen que darse dos cosas. Primero, una ley emanada del Poder Legislativo. Esa ley tiene que declarar la utilidad pública del bien sujeto a expropiación. Y tiene que haber una indemnización, ¿sí? Una indemnización previa, dice la Constitución Nacional. En el caso de empresas recuperadas, se utilizó este instrumento por distintas razones. Una de ellas tenía que ver con la situación en la que se encontraban los trabajadores en el marco de una quiebra, ¿sí? En una quiebra, el juez tiene la obligación de vender los bienes que están en esa quiebra en un plazo determinado, porque si no cumple con ese mandato legal, puede estar sujeto a una especie de sanción. Entonces, como los trabajadores no contaban con el dinero suficiente para comprar ellos los bienes que necesitan para poder continuar con la explotación de la fábrica, se recurrió a las expropiaciones. Entonces se fueron sancionando una serie de leyes de expropiaciones, siempre locales, ¿sí? Porque quien tiene esta facultad de declarar la utilidad pública puede ser tanto el Congreso de la Nación como las distintas legislaturas locales de cada una de las provincias. Y en el caso de empresas recuperadas, esas leyes siempre fueron provinciales, ¿sí? El pago de esta indemnización previa no necesariamente tiene que ser por parte de los trabajadores. En principio, quien paga es quien expropia. Y en segunda medida, quien expropia hace con ese bien lo que considere necesario. En el caso de empresas recuperadas, en la mayoría de los casos, lo que hacen es vendérselo a la cooperativa de trabajo. O sea, expropia, por ejemplo, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en teoría paga la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y después se lo vende a los trabajadores en un plazo determinado. Las leyes de la Ciudad de Buenos Aires son todas a título oneroso. Eso significa que los trabajadores en una segunda etapa van a tener que pagar esa expropiación.
A lo largo de la lucha por la conservación de la fuente laboral, el derecho se fue adaptando a los acontecimientos. En particular, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se fue dando un proceso de sucesión de normas que les permitieron a los trabajadores mantenerse en las empresas y las fábricas.
En este punto es preciso aclarar que la tenencia que se dictó en la mayoría de los casos es de carácter temporario. Por lo tanto, los ocupantes de los establecimientos corren el riesgo de ser desalojados ante un cambio en el escenario político y legal. Eleonora Fesser, en diálogo con Silvia Porritelli, describe detalladamente el proceso normativo por el que atravesaron las empresas recuperadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente tenemos 21 empresas recuperadas. La metodología que se utilizó en la Ciudad de Buenos Aires fue la siguiente. Se venían sancionando leyes de expropiación, pero que expropiaban no la propiedad del bien, sino el uso del bien. Estas son leyes de expropiación que los trabajadores le llaman leyes transitorias, cuando en la realidad no son transitorias, sino que son leyes que expropian el uso del bien, y esa expropiación, por el régimen que existe en la Ciudad de Buenos Aires, no puede ser mayor a 2 años. Cuando se estaban cayendo esas leyes porque se terminaban los 2 años, los trabajadores se volvían a encontrar en la misma situación, ¿no? De un desalojo inminente. Entonces, lo que se hizo en el 2004 fue la sanción de la ley 1529, que expropió 13 inmuebles que beneficiaron, entre comillas, a 13 empresas recuperadas. En el 2008 se sancionó otra ley, la 2970, que agregaba más empresas recuperadas, agregaba 4 empresas más recuperadas. Y se ampliaba el plazo de abandono de la expropiación. ¿Por qué? Porque lo que dice el régimen de expropiaciones en la Ciudad de Buenos Aires es que la legislatura declara la utilidad pública y tiene que venir el Poder Ejecutivo a pagar, a cumplir con esa ley. Y si el Poder Ejecutivo no inicia el proceso de expropiación una vez sancionada la ley, lo que dice el régimen es que el expropiado puede considerar que esa expropiación ha sido abandonada y pedir que se le restituya el inmueble. En el caso de empresas recuperadas, lo que sucedió es que el gobierno de la ciudad nunca pagó expropiaciones. En estos últimos años sí ha motorizado más procesos, pero del 2004 al 2008 no se había pagado ninguna expropiación. Entonces se corría el riesgo que esas expropiaciones queden abandonadas y el síndico de la quiebra diga: ah, usted, gobierno de la ciudad, como no abonó la expropiación, no cumplió con lo que dice la ley de la legislatura, yo considero que usted no quiere expropiar esto, entonces devuélvame el inmueble. En el 2011 se sanciona otra ley, la 4008. Esa ley prorroga por 6 años más este plazo de abandono. Y en esa ley del 2011, la 4008, se incorporan 2 empresas recuperadas más. El problema es que esa ley 4008 del 2011 fue vetada el 23 o 24 de diciembre por el jefe de gobierno.
La decisión de Macri descartó la posibilidad de una prórroga por 6 años más la vigencia de las leyes de expropiación que benefician a las empresas recuperadas radicadas en la ciudad. Y pone en riesgo, a su vez, la fuente laboral de 2.000 trabajadores.
Algunas de las cooperativas de trabajo que se presentaron en un juicio de expropiación son Vieites, La Nueva Esperanza, Es Grisinópolis, Artes Gráficas El Sol, Diógenes Taborda, Copperpel, Envases Industriales, Chilabert, Artes Gráficas, Viniplast, Lácteos Montecastro, 18 de diciembre, ex Bruckman, Gráfica Patricios, Fénix Salud y Madrera Córdoba, entre otras.
En la próxima media hora, desde La Gente, seguimos analizando el tema de las empresas recuperadas, de la ley de expropiación, que tampoco le gusta al macrismo, y escucharemos las voces de los protagonistas.
Desde La Gente.
Desde La Gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
¿La tormenta es electricidad en el aire o un castigo de Dios por los pecados cometidos? Ninguna otra obra de Ostrovsky describe tan vívidamente el despótico sistema familiar y el retraso en el cual muchas sociedades viven aún hoy inmersas. La tormenta es el alma de Katia Kavanova, con sus sueños y sus miedos, su delirio místico y el vendaval que la lleva al suicidio en el Volga. Una tormenta que es a la vez de rayos y truenos, de odios y amores imposibles, de temor de Dios y de blasfemia. La tormenta, de Alexander Ostrovsky, con dirección de Daniel Suárez, Marsal y Roberto Aguirre, y con la actuación de Amanda Bond, Maya Francia, Emiliano Estebanés y Florencia Limonov, entre muchos otros, se presenta los viernes y sábados de octubre a las 23 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, con localidades desde 70 pesos. Reiteramos entonces, La Tormenta, de Alexander Ostrovsky, viernes y sábados en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor.
En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es crear mayor conciencia sobre la contribución de las cooperativas en el desarrollo económico y social.
Hugo Baldassi es miembro de la Cooperativa de Teléfonos y Servicios Públicos San Genaro.
Primero fue telefónico, después vino Internet, que también lo brinda una cooperativa. Después, desde 1989, brinda TV Cable para toda la ciudad. Aparte, crédito para los asociados. Tiene tarjeta prepaga propia. Y bueno, así se van desarrollando todo lo que necesita la ciudad.
Las cooperativas generan condiciones de vida dignas.
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas.
Contentio es un término expresado en latín y significa tensar, luchar, pensar. Tres verbos que condensan el espíritu del área de políticas culturales que se expresa en el Centro Cultural de la Cooperación. Por eso el blog se llama Contentio, porque desde ese ámbito intentan, con el pensamiento y la política como mejores armas, difundir ideas, discusiones y propuestas referidas a la política cultural. Si usted ingresa, se puede encontrar con una cobertura del primer debate en políticas culturales en el CCC, Patrimonio Cultural e Histórico. También las voces que denuncian las clausuras de los centros culturales por parte del gobierno de Mauricio Macri o el manifiesto de la movida nacional llamada Pueblo Hace Cultura, que reclama una ley de apoyo a la cultura comunitaria, autogestiva e independiente. Esto y mucha más información puede encontrarla si usted entra a www.centrocultural.coop y allí busca el blog Contentio.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Seguimos en Desde la Gente y vamos a compartir a continuación algunos artículos de las publicaciones que vamos recibiendo semana tras semana. Tengo a la vista la publicación de FACE, la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y otros servicios públicos. La revista se llama Cooperación Eléctrica y está ilustrada en la tapa. Es interesante, ¿no? Porque tienen la E de electrón y hay como unos electrones que giran alrededor. Y hay una nota en su interior que lleva por título FACE coordina la red americana y dice, en el marco de la cumbre, se refiere a la cumbre cooperativa que tuvo lugar en Panamá del 28 de mayo al 1 de junio, se avanzó en la consolidación de la red de cooperativas de servicios públicos de las Américas. Esta iniciativa de integración cooperativa a nivel regional tuvo su origen en 2010 en Buenos Aires, cuando se celebró la Asamblea Regional de la ASI. Luego de un amplio debate con participación de dirigentes del cooperativismo de servicios públicos, eléctrico en particular, de varios países de la región, Marcelo Gallo, presidente de FASE, presentó una propuesta para profundizar la formación de la red. Mencionó que entre los objetivos primordiales de este espacio se destacan el de potenciar el desarrollo y crecimiento de este sector cooperativo e influir en las políticas de los gobiernos. Marcelo Gallo presentó el logotipo de la red, aprobado por el Consejo de la Alianza Cooperativa Internacional Regional Américas, y obviamente será el signo distintivo de este flamante espacio de coordinación, de articulación de iniciativas solidarias, en función de asegurar la provisión de un servicio clave. Sin electricidad, hoy en día, Liliana, no hay existencia visible.
Así es. Yo estoy con la revista Unisol Salud, que es la revista de FAES, que es la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, y habla sobre la capacitación para dirigentes y funcionarios que está haciendo FAES. Dice, en el año 2012 FAES se ha fijado como meta poder brindar a sus entidades asociadas, representadas por sus dirigentes y sus trabajadores, diferentes cursos que permitan conocer la situación del sector de la economía social en general y del sector salud en particular, así como también adquirir herramientas de gestión para su aplicación en el trabajo diario. Entre los temas que desarrollan los cursos que dan está la economía social y la comunidad, situación de la salud en la Argentina y en el mundo, consideraciones particulares para las cooperativas y mutuales de salud, análisis estratégico de los servicios de salud, promoción, programación, administración y control de gestión, aspectos contables, impositivos y laborales de las cooperativas y mutuales de salud, clase práctica, modalidad taller, servicios actuales de FAES y la mutual Unisol Salud, clase práctica, modalidad taller, análisis de casos prácticos, debates y trabajos grupales. Y también, junto con Banco Credicop, están dando cursos de reanimación cardiopulmonar. Para los interesados que quieran saber sobre estos cursos, pueden comunicarse a faes@rcc.com.ar. Me parece una iniciativa muy interesante.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Yo escribí el pensamiento indígena americano hace 3 años ya, al cabo de muchos trabajos de campo que realicé en Bolivia. He pensado que en América no tenemos un pensamiento propio. Como egresado de filosofía había adquirido una serie de cosas, de datos, de pensamientos que no eran nuestros. ¿Qué mejor entonces que al egresar irme justo al extremo de Buenos Aires, o sea, a la Puna, a averiguar qué pasa en el fondo de América a nivel de pensamiento?
La voz que escuchamos es la de Rodolfo Kusch en una entrevista del año 1963 en Radio Nacional, hablando sobre su libro El pensamiento indígena americano. El 30 de septiembre se cumplen 33 años del fallecimiento de Günter Rodolfo Kusch, filósofo argentino, hijo de padre y madre alemanes, nacido en Buenos Aires en 1922, docente en la Universidad Nacional de Salta entre los años 1972 y 1976 y autor de una vasta obra en la que la América Profunda es el eje.
Precisamente América Profunda, la ciudad mestiza, seducción de la barbarie, geocultura del hombre americano, esbozo de una antropología filosófica americana y la negación en el pensamiento popular son algunos de sus trabajos en los que expone que los pueblos de este continente, lejos del concepto del ser, cimientan sus culturas en el estar. El estar como oposición al ser. Porque si el ser es proyección, progreso y avance, base de las civilizaciones europeas, los pueblos americanos apoyan su existencia en el estar, una conciencia de la existencia como parte de un mundo y no como un individuo a través de la historia.
Y como ocurre en estos trabajos, se termina no solo encontrando un pensamiento en ese fondo, sino profundizando también qué es el pensar en general. Por eso escribí El pensamiento indígena americano, donde expongo qué pasa con el indígena cuando piensa y de paso viendo qué pasa con nosotros, con nuestro pensamiento en toda su extensión, en toda su profundidad, desde lo más profundo de nosotros hasta la hermosa teoría ya expuesta en un texto o en una cátedra.
La obra de Rodolfo Kusch, escribió el documentalista Jorge Falcone, intenta pensar la realidad desde América como lugar de origen y no como una reinterpretación de los pensamientos hegemónicos, y en esa búsqueda de una identidad propia radica su poder. Falcone estrenó el mes pasado su documental Hombre bebiendo luz, Rodolfo Kusch en procura de un pensamiento continental autónomo.
Y si de la América profunda estamos hablando, qué mejor que estas antiguas preguntas que se van haciendo Liliana Herrero, Nora Sarmoria y Cristina Vanegas. Himno quechua número 1.
Huiracochay.
¿Dónde estás?
Tixicapac.
En el suelo de arriba. En este suelo. Hacedor del hombre.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Que nos denuncien como proteccionistas. Los últimos 10 años el crecimiento económico a nivel global fue sostenido precisamente por los países emergentes. El Fondo Monetario Internacional sigue amenazando. Tarjeta roja. Mi país no es un cuadro de fútbol. Replantear desde Occidente estrategias y políticas diferentes respecto de Medio Oriente, porque corremos el riesgo de que diciendo...
El discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner del martes último ante la Asamblea General de las Naciones Unidas fue indudablemente el tema de la semana. Cristina, mal que le pese a la oposición, demostró una vez más que su discurso es brillante y que además hay que ubicarla en esa categoría que pocos alcanzan. Esto es la de estadista.
La famosa crisis de la subprime hoy ha terminado en algo más que una crisis de los pobres que no pueden pagar sus hipotecas.
Administración financiera de capitales sin ningún tipo de regulación.
Los causantes de esto que ya es una crisis global.
las sociedades para poder pagar sus deudas tienen que crecer.
El eje central del discurso de Cristina Fernández de Kirchner en la ONU fue, sin dudas, la reafirmación de la soberanía de nuestro país. Soberanía que debe entenderse en todos los planos: económico, político, institucional y, por supuesto, territorial. Pero, recogiendo la metáfora futbolera de la titular del Fondo Monetario Internacional, amenazando con sacarle tarjeta roja a la Argentina, Cristina Fernández fue contundente.
El Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste e inclusive amenazando a países como la República Argentina, que si Argentina no cumplía determinadas cosas, le iban a sacar tarjeta roja. Yo quiero decirle que esto no es un partido de fútbol, que esto es la crisis económica y política más grave que se tenga memoria desde la década de los años 30. En segundo lugar, debo decirle que mi país no es un cuadro de fútbol. Es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones y que, por lo tanto, no va a ser sometida a ninguna presión y mucho menos a ninguna amenaza de que si no hace tal cosa se le va a poner tarjeta roja. Por otra parte, y si vamos al rol, ya que estamos en orden de comparar fútbol con política y economía, debo decir que el rol del presidente de la FIFA ha sido bastante más satisfactorio que el rol del director del fondo o de los directores del Fondo Monetario Internacional en cuanto a organizar lo que es responsabilidad de ellos. En efecto, la FIFA organiza cada 4 años el Mundial de Fútbol, el próximo será en la República Federativa del Brasil y seguramente será un éxito. El Fondo Monetario Internacional viene tratando de organizar la economía desde la década de los años 80 y crisis tras crisis no logra hacerlo. Sin embargo, parece que los únicos que deberíamos criticarnos somos los países. No he escuchado ninguna autocrítica del Fondo Monetario Internacional.
Vamos a coincidir, seguramente, en que no cualquiera habla sin texto, sin leer, en el Foro Máximo de las Naciones Unidas. Es para destacarlo y complacernos de tener una presidenta de ese nivel.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano.
Seguimos en nuestra edición de Desde la Gente y vamos a continuar analizando, con la ayuda y la producción de nuestra compañera Silvia Porritelli, el complejo, muy complejo entramado y la situación política y judicial de estos días de las empresas recuperadas.
Fenómeno, Edgardo, que como sabemos surgió a fines de los años 90. De algún modo, la respuesta de los trabajadores al abandono de las empresas por parte de sus dueños iba mostrando el naufragio del modelo económico de la convertibilidad.
Las primeras experiencias de recuperación tenían como lema: ocupar, resistir, producir. El impulso estaba dado por la imperiosa necesidad de salvaguardar los puestos de trabajo de aquellos que habían sido abandonados a su suerte por empresarios que quebraban y huían despavoridos. Así, centenares de fábricas y empresas quebradas, vaciadas o abandonadas por sus dueños, no cerraron sus puertas y continuaron funcionando, y en la mayoría de los casos lo hicieron a través de la gestión cooperativa.
Plácido Peñarrieta, miembro de la cooperativa Artes Gráficas Chilabert y presidente de la Red Gráfica Cooperativa.
No era, como decía el periodismo en ese momento, 2001-2002, que nosotros corríamos a los patrones, y no era realmente, los patrones no tenían en cuenta al laburante. Entonces eso nunca lo dijeron ellos, que nosotros éramos parte de una maquinaria. Si a ellos les servía, en buena hora, y si no les servíamos, lo cambian, lo reemplazan y lo tiran. Entonces esas cosas hizo de que nosotros también nos rebeláramos ante ese amo que tanto tiempo habíamos cuidado, porque la mayoría teníamos como mínimo menos de 20 años de antigüedad, todos tenían 30, 40 años, a punto de jubilarse algunos. Y a ese último momento, quizás de decir, bueno, paso a una etapa más tranquila de la jubilación, 2 o 3 años antes te enterás de lo fuerte que es quedarse sin trabajo. y pasar a ser, ¿no?, un número más en la lista de desocupados. Eso es muy triste para una persona que está de pasar a esa situación, ¿no? Y que nadie lo contemple, que nadie se apiade de eso, y sabiendo que tenemos representantes que hemos puesto en la legislatura, en el mismo poder político, para que nos defienda, nos dan la espalda.
La cooperativa Artes Gráficas Chilabert es una de las primeras empresas recuperadas en ser beneficiada por la Ley de Expropiación Temporaria. Esta ley se convirtió en definitiva en el año 2004, aunque recién en 2012, o sea, 8 años después, el gobierno porteño efectivizó el pago correspondiente.
Pero volviendo al veto de Macri a la Ley 4008, que prorrogaba por 6 años la vigencia del proceso de expropiación de las plantas donde hoy funcionan los emprendimientos de gestión obrera, hay que destacar que son numerosas las organizaciones y los representantes políticos y sociales que salieron a repudiar la decisión del jefe de gobierno porteño.
José Sancha, secretario de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo.
Este veto ha producido bastante desazón, por cuanto es muy importante para las cooperativas el poder tener certeza de quién pertenecen esos bienes, ya que si no, se está produciendo, se está trabajando, pero no hay ninguna posibilidad de inversión en bienes de capital como para consolidar el futuro de la empresa. Así que esto significa seguir con la transitoriedad y volver a foja cero desde el momento que se había recuperado la empresa.
Lo paradójico del tema, o bueno, quizás no tanto viniendo de quien viene, es que la ley que vetó Macri, la 4008, fue aprobada con el acuerdo de todos los bloques de la legislatura porteña, incluyendo a los legisladores del PRO. Así lo explica Delia Bisutti, legisladora porteña, autora de la primera ley que dio marco legal a las empresas recuperadas de la ciudad de Buenos Aires.
Los proyectos salieron firmados desde las comisiones por todos los diputados y en el recinto fueron votados por todos los diputados, es decir, los 60, y si no estaban los 60, los 59, todos los que estuvieron presentes en la sesión, fue aprobada por la totalidad de los diputados que representamos a los distintos bloques, los del oficialismo y los de la oposición. Así que después nos encontramos todos con el balde de agua fría, que parece ser que esos diputados o no tenían una buena conexión con las políticas del Ejecutivo, o sabían que se iban a vetar y no dijeron nada, o a lo mejor algunos de ellos se encontraron como nosotros con la ley vetada a los pocos días de haber sido aprobada. Pero lo cierto es que el oficialismo de la ciudad es el que avanzó para que estas leyes no tuvieran vigencia el día de hoy. Hay algunas que al haberse vetado la ley, como ya tenían procesos judiciales abiertos, esas siguen con ese proceso y no se les cae la ley, pero los que la ciudad todavía no había empezado esos procesos, repito, por mora del macrismo, esas empresas recuperadas, esas cooperativas hoy están en riesgo porque no tienen normativa que les esté protegiendo.
No todas las empresas recuperadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siguieron el mismo camino para alcanzar la legalidad de la tenencia del inmueble. El emblemático Hotel Bauen, de Callao y Corrientes, se encuentra en el medio de una realidad en la que ya no tiene más instancias legales para apelar a su favor. En la causa del Bauen, los antiguos dueños argumentan que los empleados que hoy lo autogestionan usurparon la propiedad.
Los trabajadores cooperativistas sostienen que la solución formal y definitiva debería estar dada por una ley nacional. En tal sentido, los trabajadores impulsaron un proyecto de ley que en abril de este año fue nuevamente presentado en el Congreso Nacional porque había perdido estado parlamentario. En esta oportunidad, la iniciativa fue presentada por los legisladores porteños de Nuevo Encuentro.
En el siguiente audio, Federico Tonarelli, presidente de la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires, una empresa nacional actualmente gestionada por 160 trabajadores, explica el accionar del gobierno porteño desde que asumió Mauricio Macri.
No es que no hay política pública para las recuperadas en Capital Federal. Sí la hay, y es absolutamente una política contraria a los intereses de los trabajadores, una política hostil para con el conjunto de las cooperativas de trabajo. Entonces nosotros también caímos en la volteada como una de las empresas más de Capital Federal. Lo que sentimos es que a la pelea de distinto tipo que tienen las recuperadas, por la falta de acceso al crédito, por los inconvenientes de estar constituidos en lugares donde todavía no está resuelta la situación de los bienes. Además tenemos en la Ciudad de Buenos Aires una pelea contra el gobierno que claramente trabaja en la idea de que las cooperativas surgidas de empresas recuperadas desaparezcan.
La no sanción de una ley de expropiación a favor de quienes hacen producir las fábricas y empresas recuperadas es un obstáculo más para los trabajadores que vienen peleando por sostenerse y desarrollarse en el tiempo.
Los legisladores que apoyan a estas cooperativas se comprometieron a continuar bregando por un nuevo marco legal. Al mismo tiempo, los diputados advierten que no es una tarea sencilla conseguir los consensos necesarios, dada la actual composición de la legislatura porteña, que responde a una gestión a la que no le interesa la suerte que pueden correr estas fuentes de trabajo. La opinión, en este sentido, de Delia Bisutti, diputada porteña por Nuevo Encuentro.
Bueno, estamos trabajando y viendo con las distintas cooperativas, las que quedaron al descubierto, digamos, sin norma, cuál es el proceso. Acá ya hemos presentado uno nuevo de ampliación de la expropiación general. Estamos trabajando con las distintas cooperativas de volver a presentar individualmente aquellas que no estén alcanzadas por la norma una nueva ley de expropiación. Es decir, seguimos trabajando como para seguir buscando las herramientas legislativas, pero para que el Estado de la ciudad pueda avanzar. Es muy difícil cuando el propio Estado, conducido por el macrismo, no tiene esa decisión ni esa predisposición.
Un hecho histórico para los trabajadores que reactivaron empresas y fábricas fue la aprobación en el Congreso Nacional de una modificación a la norma que regula los concursos preventivos y quiebras empresarias. Luego de muchos años de lucha, los trabajadores ganaron una trascendental batalla en la recuperación de los medios de producción. Así lo explica José Sancha, secretario de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo.
Hubo una modificación a la ley de quiebra el año pasado, que fue muy importante, que jerarquiza al trabajador dentro de una quiebra, digamos, ¿no? Le hace que el juez que tiene a cargo la quiebra se vea obligado a atender un proyecto cooperativo. Esta situación es para las nuevas cooperativas. Y por el otro lado, establece que las acreencias laborales, cuando se determinen, permiten ser consideradas para la compra de los bienes de la quiebra. Y además está la posibilidad de que ya en el periodo concursal los trabajadores puedan vigilar las ventas de la empresa en crisis. Bueno, son modificaciones importantes que se aplican a las quiebras que se produzcan de ahora en más y sientan, quieran que no, un precedente para lo anterior. Ya que todo esto tiene una lectura política, además de la estrictamente judicial, ¿no?
La forma colectiva es el modo de gestión que eligieron la mayoría de los trabajadores para recuperar sus empresas y fábricas. En poco tiempo, numerosos casos de cooperativas de trabajo demostraron ser más eficientes que sus anteriores patrones. Seguramente la clave está en el hecho de no solo pensar en la rentabilidad, sino también en los valores que ostenta su cultura de organización, tales como la solidaridad, el compromiso y la equidad, a diferencia de las desigualdades que propone la economía neoliberal. De eso nos habla, en el siguiente audio, Federico Tonarelli, presidente de la cooperativa Bauen y titular de la Federación Argentina de Trabajo Autogestionado, FACTA.
La figura cooperativa que nosotros adoptamos, si bien en un momento se adoptó como una salida de emergencia y lo más a mano para lo que era el emprendimiento de trabajadores de manera colectiva gestionando su propia empresa, con el tiempo se convirtió en una herramienta que no solo adoptamos, sino que compartimos y difundimos y militamos. Nos hemos integrado al movimiento cooperativo desde el lugar del cooperativismo de trabajo y trabajamos en este sentido en redes, participamos de la creación de organizaciones de segundo grado como federaciones y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Así que en realidad lo que en principio fue una salida de emergencia, al cabo de 5, 8, 10 años, como alguno de los casos de las cooperativas más simbólicas, se convirtió en una convicción.
La experiencia de empresas recuperadas bajo la forma cooperativa es un verdadero aporte de los trabajadores que optaron por este camino, es un aporte a la propia doctrina cooperativa y es un desafío para darles el marco normativo que garantice la perpetuidad de su existencia.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
El Centro Cultural de la Cooperación está presentando la colección de las tesis de sus investigadores e investigadoras. Las tesis están publicadas online y pueden leerse completas en www.centrocultural.com. Estuvimos chusmeando algunas y son verdaderamente interesantes. Pero hay una que, bueno, nos llena de orgullo. Se trata de Tradición y Traducción, un estudio de las formas contemporáneas del gobierno de las poblaciones desempleadas en la Argentina, de Ana Grondona, nuestra columnista viajera. Leemos un párrafo de la introducción de esta tesis presentada y aprobada con sobresaliente y con recomendación de publicación en el Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. La tesis, escribió Ana Grondona, se pregunta sobre las formas que ha adquirido el gobierno de las poblaciones en el contexto de las denominadas reformas neoliberales y los modos en que éstas han articulado diversas racionalidades de gobierno. Específicamente, nuestro objeto de estudio serán los programas dirigidos a las poblaciones desempleadas implementados entre 1996-2007. La noción tradición refiere a la acumulación de memorias y saberes sobre lo social en general y el desempleo o los desempleados en particular. Y la noción traducción refiere al proceso de resignificación que desde nuestra perspectiva implicó la importación del esquema desarrollado en Estados Unidos. El objetivo de la tesis es describir estas articulaciones de sentido, sus condiciones de producción y emergencia, y a partir de allí dar cuenta de singularidades del caso argentino. Una muy interesante tesis que puede leerse completa en www.centrocultural.com y una vez allí buscar el blog Investigaciones.
Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor.
En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas para abordar las necesidades económicas y sociales de los pueblos.
Roberto Schums es miembro de la Cooperativa de Educación Instituto Lomas.
Tenemos unos proyectos ahora que coordinamos con el INAES. Trabajamos en cooperativas escolares y les llamamos incubadoras porque se va haciendo todo un proceso y es el compromiso que tomamos con el INAES de que después esa experiencia se reproduzca en una escuela pública.
Las cooperativas generan lazos solidarios.
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas.
Desde la gente,
desde la gente,
música.
Suena muy lindo. Siempre un bandoneón suena bien en un tango, aunque parece que habría que preguntarse si seguirá sonando. Me explico. El Departamento de Tango del Centro Cultural de la Cooperación acaba de presentar el libro disco Tango, Ventanas del Presente, miradas sobre las experiencias musicales contemporáneas. Este trabajo, coordinado por Mercedes Lisca, tiene ensayos de Camila Juárez, Martín Virgili y Germán Marcos, entre otros, con títulos que van desde Contrapunto y Enunciación en la Orquesta Típica Fernández Fierro hasta ¿Dónde estará mi arrabal?, un recorrido por las letras.
Pero como es imposible abarcar las 8 tesis expuestas, vamos a detenernos hoy en una en particular, la de Soledad Venegas, que se llama Bandoneón Problemático y Febril, un abordaje sobre los conflictos actuales vinculados con la construcción del bandoneón en Argentina.
El trabajo comienza con una tesis demoledora de la autora. Frente al florecimiento del tango en la actualidad, dice, es posible que su instrumento emblemático, escucha esto, esté en riesgo de desaparición.
Fue como una especie de gancho como para incitar al lector a la lectura justamente de este artículo, que nos introduce en un tema que es crucial para lo que es la cultura, lo que es nuestra cultura, nuestro lenguaje, nuestra música rioplatense, ¿no? Uh-huh. Y por ahí no es de público conocimiento. Quizás la gente piensa que, bueno, que los bandoneones están ahí, existen, seguirán existiendo.
Soledad Venegas, etnomusicóloga, becaria del Departamento La Ciudad y el Tango del Centro Cultural de la Cooperación.
Pero realmente hay un montón de cuestiones que se van entretejiendo en toda esta trama compleja, social, que es mi abordaje. Analizar estos discursos que circulan entre los mismos bandoneonistas y la comunidad de músicos y, por qué no, también la sociedad, nuestra sociedad.
Según los testimonios de un número considerable de bandoneonistas del ámbito del tango actual, puede afirmarse que existe un generalizado rechazo a los bandoneones de posguerra y a los de manufactura actual. Si tenemos entonces en cuenta los valores de los viejos fuelles, en buen estado, claro está, vale la pregunta que se hace Soledad Venegas. ¿La música popular por excelencia de Buenos Aires hoy solo puede tocarla una élite?
Tomando en cuenta lo particular que tiene que ver con este instrumento, los valores que circulan hoy en el mercado, podríamos decir que sí, que realmente está concebido de alguna forma, concebidos para que solo pueda acceder un grupo reducido de gente. Porque yo hice un último sondeo de lo que, como cambia constantemente los precios. Básicamente lo que hay es una falta de criterio a la hora de cotizar, ¿no? Quizás que diga el sellito, la marca que se ve de afuera, doble A, Premier, ya eso impone hablar por arriba de un precio. Más o menos, por lo que me estuve fijando hoy, estamos hablando entre 17.000 pesos a 25.000, lo que sería entre $3.500 a $5.200.
Difícil imaginar una ciudad sin bandoneones para tocar tango. Quizás no suceda mañana, quizás tampoco pasado, pero en algún momento no habrá instrumento para tocar ese sentimiento triste que se baila. Soledad Venegas sostiene que para salvar ese futuro sombrío es necesario superar mitos del pasado y adaptarse a las exigencias del presente.
Hay una redefinición estética, musical, que claramente podría hacernos pensar en que no debería ser tan difícil redefinir esta búsqueda sonora en lo que es un instrumento en particular y un instrumento clave, ¿no?, para esta música. Así que, por supuesto, me parece que es importante, no sé si alertar es la palabra, pero empezar a hablar un poquito de estas cosas, sobre todo en los mismos ámbitos académicos o de músicos, comunidad de músicos, que se sepa, porque incluso los mismos bandoneonistas no tienen mucha idea. Simplemente por ahí saben o que son muy caros o que son difíciles de conseguir, pero quizás no están tan enterados de estos pormenores, ¿no?
Al leer el trabajo Bandoneón Problemático y Febril, también nos enteramos que hay en marcha una serie de recursos para tratar de revertir esta situación. Por ejemplo, desde el año 2009 existe la Ley de Protección y Promoción del Bandoneón.
También existe en la Universidad Nacional de Lanús un interesante programa de construcción de bandoneones.
La Universidad Nacional de Lanús tiene un proyecto que es fabricar bandoneones de estudio. Ya hicieron un prototipo, hasta donde yo sé. El objetivo es que haya en las escuelas, en los lugares de estudio de música popular, un bandoneón a disposición, como hay un piano, como hay una guitarra. Esa es la idea. La carrera de diseño es la que llevó a cabo este plan. Es un proyecto bastante ambicioso, pero a la vez, pensando en todas estas cuestiones que estuvimos charlando, pienso que es el lugar ideal para una universidad, ¿no? Para que puedan salir este tipo de proyectos tan importantes y que requieren de muchas capacidades técnicas.
El libro Tango, Ventanas del Presente, miradas sobre las experiencias musicales contemporáneas, editado por el Centro Cultural de la Cooperación y la Secretaría de Cultura de la Nación, viene acompañado por un CD con el tango que hoy se toca en la ciudad.
De ese disco escuchamos a lo largo de este informe el tema Ancur, interpretado por Alan Haxton Group, La Máquina Roja por Rascazuelos, y nos despedimos con Canción Desesperada, interpretado por la Cooperativa Orquesta Típica Fernández Fierro.
Y podríamos decir, lastima bandoneón mi corazón, porque nos vamos así hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión. Por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar si es volcar sin sentido los sueños al mar? Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar, yo pregunto por qué. ¿Por qué me enseñaron a amar si al amar te mataba mi amor? Burlas atroz de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición.